Ahora vamos a compartir acerca del evangelismo de la Biblia. En Corea existe lo que es el evangelismo de encendedores. Digamos, uno va a evangelizar el campo. Entonces, deme su mano. Y entonces le encienden un encendedor bajo la mano. Y claro, va a estar muy caliente. Y entonces la persona que le encendió le dice: si usted se va al infierno, es así de caliente. Por favor, venga a la iglesia. ¿Será eso el evangelismo? No, es una amenaza. Y también hay un evangelismo que le dicen evangelismo como el perro. Como el perro. Que si le muerden ya no le dejan ir. Entonces están los perros esos que son muy feroces. Que si los muerden una vez ya no los dejan. Y entonces simplemente llegan con esta persona consistentemente. Hasta que venga a la iglesia. Y entonces, ¿hasta qué punto? Que van a ahí, digamos, grandes apartamentos en Corea. Y todos los días les van a buscar. Una de dos. O esta persona tiene que ir a la iglesia. O se tiene que mudar. Y entonces estas personas pues se mudan con tal de evitar eso. ¿Cuántas personas se reúnen en la iglesia que hace esto? Se reúnen cerca de 30.000 personas. Incluso hay gente que llama a la policía por esto. Incluso hay personas que contratan a las maras para poder golpear a estos evangelistas. Y entonces cuando se sanan estos evangelistas, pues siguen haciendo lo mismo. Y para vivir en esta región, pues tienen que hacer una de dos cosas. O tienen que ir a la iglesia junto con estas personas, o se tienen que mudar. Pero ¿será esto el evangelismo? El molestar a la gente no es evangelismo. Es que en todo el mundo existe lo que es el evangelismo. Y compartir el evangelio, eso es el evangelismo. Pero en todo el mundo se ha desvanecido el evangelio. Se ha desvanecido el evangelio que Jesús es el Cristo, y simplemente ha quedado la acción de evangelizar. Y con eso yo no puedo evangelizar el mundo. Siempre llegamos a un límite. Usted puede traer a mucha gente a la iglesia, pero eso no tiene relación a la evangelización del mundo. Es que el evangelismo es compartir el evangelio, pero el evangelio se ha esfumado. Simplemente queda la acción que aparenta ser evangelismo. Y con esto es imposible la evangelización del mundo. Y entre los que verdaderamente han comprendido y creído el evangelio de la Biblia, puede ser gente que vaya a hacer la evangelización, el evangelismo de la Biblia. Por eso lo explico ahora. El evangelismo de la Biblia nunca lo podré hacer si yo no entiendo el evangelio de la Biblia. Así que vamos a hablar de esto. El punto uno nos habla del evangelismo que Jesús hizo, y el punto dos nos habla del evangelismo que Jesús enseñó. Pero vamos a explicar el punto dos primero, antes del uno. Acompáñame a Mateo 10. Mateo capítulo 10, desde el versículo
5.
Dice en el versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
8절, 9절, 10절은 중요한 게 아니에요.
Digamos desde el versículo 8 hasta el 10 no es lo más importante.
하나님 다 책임지시겠다는 거고.
Simplemente quiere decir Dios se va a encargar de todo.
11절에 보니까 어떤 성에나 마을에 들어갔는지 그 중에 합당한 자를 찾아내어서 너희가 떠나기까지 그게 머물라.
Pero el versículo 11 dice más en cualquier ciudad o aldea en donde entréis informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis.
12절에 또 그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라.
Y al entrar en la casa saludadla.
14절에 보니까 누구든지 너희를 영접하지 아니하면 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집에서 그 집이나 성에서 나가 너희 방에 먼지를 떨어버리라.
El versículo 14 nos dice y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies.
마태복음 10장은 열두 제자에게 전도를 가르치신 내용이고요.
En Mateo 10 él enseña a los 12 a evangelizar.
70
y en Lucas 10 nosotros podemos ver lo mismo que él enseña pero a los 70 ahora. A la gente que se lo enseñaba esa gente era diferente pero lo que les estaba enseñando era lo mismo. Si realmente quieren hacer la evangelización del mundo estas dos cosas por favor asimílenlas de forma profunda. Si nosotros resumimos el evangelismo de Jesús es algo así, digamos que ustedes van a evangelizar a toda Canilla. Perdón, Canilla, entonces ustedes van gritando el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Jesús les decía griten el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos de forma que toda la gente lo escuche. Entonces ni siquiera saluden, decía Jesús. No quería decir no salude a la gente. Lo importante era enfóquense en que toda la gente oiga. Luego de esto vayan de casa en casa y saluden. Y no era un saludo especial, simplemente era shalom. En español sería hola y ya. Y eso es todo. Esto es todo lo que enseñó Jesús concerniente al evangelismo. Simplemente griten, el reino de los cielos se ha acercado. Después de eso vayan a tocar cada casa y salude. Eso era todo lo que Jesús dijo. ¿Qué es el evangelismo? Evangelismo es buscar a la persona digna. No es convencerlas. No es intentar traerlas. No es compartirles palabras impresionantes para que ellos se vengan. El evangelismo es buscar a las personas dignas. O en otras palabras, a la persona que está preparada. En Lucas 10 nos dice buscar a los hijos de paz. Nosotros nos preocupamos mucho de hablar muy bien y que con esto nosotros traigamos a la gente a la iglesia. Pero desde el principio eso es algo errado. El evangelismo se trata de encontrar a las personas preparadas. Y porque no nos hemos dado cuenta de eso, todos los que han evangelizado se han cansado. Las personas que han evangelizado saben. Mientras más usted evangeliza, más le cuesta. Mientras más usted lo hace, más se cansa. Pues uno ora mucho y empieza a evangelizar. Y pasa un año y uno se empieza a cansar. Y después de 5 años uno ya no quiere. Por ejemplo, 10 personas empezaron a evangelizar. Antes de que pase un año, ya 5 o 6 personas ya se fueron. ¿Será eso el evangelismo? ¿Es que Dios nos puso a hacer algo que es tan difícil? ¿Será que nosotros nos vamos al cielo después de sufrir una gran vida aquí? Es que buscar al digno es el evangelismo. Y si no entendemos esto, simplemente nos esforzamos y caemos. Cuando compartimos el evangelio a 100 personas, quizás 1 o 2 nos quieren escuchar bien. Y aunque 100 personas escuchen, de todos ellos quizás una o dos realmente aceptan a Jesús. Y aunque 100 personas aceptasen, los que vendrán a la iglesia quizás son uno o dos. Y aunque yo traiga 100 personas a la iglesia, después de 5 años quizás uno o dos se habrán quedado a la iglesia. O no sé si no es así aquí. Usted compártale a 100 personas el evangelio. Uno o dos realmente me están escuchando. Y cuando 100 personas me escuchan, por decirlo así, uno o dos realmente aceptan. Y cuando aceptan una cantidad de personas, quizás una o dos a lo mucho vienen a la iglesia. Pero ¿qué pasa si yo traigo 100 personas a la iglesia? ¿Qué pasa después de 10 años? Dos personas quizás se habrán quedado. Toda la vida sufrimos con el evangelismo y así nosotros dejamos de evangelizar. ¿Pero será que el evangelismo es algo así? Mientras más yo evangelizo, más me canso y más difícil, y ya no quiero evangelizar. Y pienso que son las personas con muchos dones las que tienen que evangelizar. ¿Será eso el evangelismo? Jesús no enseñaba eso. Simplemente dijo: busquen al digno. En otras palabras, a la persona que Dios ha preparado. Hay gente que va a recibir esta palabra. Y con estos dos pasajes entendidos, vámonos a Mateo 13. Y Mateo 13 no solo nos habla de parábolas, es un contenido que nos enseña el evangelismo. Y vemos la parábola del sembrador. Nosotros vemos que hay cuatro tierras: el camino, el pedregal, el espino y la tierra buena. Y Jesús dijo que estos son, esto es el corazón del hombre. El corazón del hombre puede ser camino, puede ser pedregal, espino o tierra buena. Piensen en Israel. Los israelitas no sabían qué tierra era la tierra buena. ¿Qué es lo que tenían que hacer para descubrirlo? Simplemente tenían que tirar la semilla. Y al tirar la semilla caía en un lugar y esta semilla daba fruto. Eso era tierra buena. El evangelismo no empieza desde el evangelismo, empieza desde el evangelio de la Biblia. Antes de tirar la semilla, ¿cuál tiene que ser la semilla? Tiene que ser el evangelio. Es decir, si yo no he entendido el evangelio que me dice la Biblia, entonces antes de, aunque yo ya haya entendido el evangelismo de Jesús, no puedo evangelizar. Porque si la semilla que yo rocío no es el evangelio, si es una semilla diferente, ¿qué pasa? Entonces yo no puedo saber cuál es la tierra buena. Por eso el inicio tiene que ser antes de evangelizar. Yo tengo que entender lo que es el evangelio de la Biblia. Pero digamos que ya comprendimos y creímos el evangelio de la Biblia. Y entonces la persona que ha creído este evangelio empieza a tirar esa semilla. Y entonces, ¿qué pasa con el camino, el pedregal, el espino? Pues un momento están felices, pero después ya no. Pero la tierra buena tiene frutos. Al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Y cuál es la clave aquí? Que hay tierra buena. No es con nuestro esfuerzo que yo lo produzca. No, desde un principio eso ya era tierra buena. Y si cae en tierra buena, da frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Esto es la clave. Hay tierra buena. Pero la iglesia lo quiere hacer siempre al contrario. Como no ha visto que hay tierra buena, quiere convencer a la gente para que se vuelva tierra buena. El pastor se quiere esforzar y quiere arar el terreno para que se vuelva tierra buena. Quiere que las piedras se vuelvan tierra buena. Quieren que los espinos se vuelvan tierra buena. Pero no es lo que dijo Jesús. No, desde un principio ya hay tierra buena. Es que yo, no es que yo vaya a ayudar el camino para que se vuelva tierra buena. Por eso es que es difícil ser pastor. Por eso es que es difícil evangelizar. Porque ahí estábamos quebrando la piedra pensando que se va a hacer tierra buena. Y derramamos todo nuestro sudor intentando que este pedregal se vuelva tierra buena. Y estamos ahí arrancando el espino para que se vuelva tierra buena. Y por eso nos herimos. Y por eso es difícil ser pastor. Por eso el evangelismo es difícil. Porque intentamos que el espino sea tierra buena. Porque intentamos que el pedregal sea tierra buena. No, pero el camino es camino. No es que yo tenga que arar el camino para que sea tierra buena. Es que hay tierra buena desde un inicio. Pero la gente no ve eso. Y entonces el pastorado, ¿qué es toda la vida? Es que los pastores piensan que ellos son los que van a transformar este terreno en tierra buena. Por eso que no resulta. Hay tierra buena desde un inicio. ¿Y qué pasa si la semilla cae en tierra buena? Al 30, al 60, al 100 por uno. La clave de lo que Jesús enseñaba era esto: el digno, la tierra buena, aquel que está preparado, el hijo de paz. Desde un principio ya hay tierra buena. Por ejemplo, digamos que esto es nuestra iglesia y digamos esta gente es la que asiste muy bien a la iglesia y bueno, tierra buena, y todos los que están aquí no, a veces viene una vez al año, dos veces al año, y cuando viene el pastor a visitarlos ahí sí más o menos vienen y no viven una buena vida de fe. Y si fueran ustedes los pastores, ¿qué harían? Estas personas lo están haciendo muy bien, entonces las dejo ahí. Y entonces yo sigo orando por esta gente, yo sigo visitando a esta gente intentando que cambie. Pero esta tierra es el camino, es espino. Y entonces yo doy toda mi vida para que esta gente se convierta, que se transforme, pero no cambia. ¿O no es así? Y la tierra buena la dejamos ahí y damos nuestra vida por el camino y dejamos la tierra buena ahí y damos nuestra vida por los espinos, y entonces toda la oración que hacemos es para ellos, y lo que queremos hacer es que ellos se conviertan en tierra buena. Por eso es que las cosas no pasan. Pero si ayudamos a la tierra buena, la Biblia nos dice al 30, al 60, al 100 por uno. Y si ayudamos a la tierra buena, hay fruto. Y a esta gente, bueno, déjela. Ayude a esta gente. Esta iglesia va a seguir creciendo. Pero la gente no ve eso. Por eso dejamos la tierra buena ahí. Porque, bueno, vienen a la iglesia y qué bien. Y entonces, como ya vienen a la iglesia, no nos preocupamos. Y entonces damos nuestra vida por esa gente. Al revés de lo que dice la Biblia. Por eso la cosa no pasa. Busquen la tierra buena. Y dé todo para la tierra buena. Al digno, al que está preparado. ¿Entienden lo que Jesús quería decir con esto? Él dijo: griten, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Yo no les estoy diciendo que vayan a decir esta frase en toda canilla. Pero en el día que Jesús enseñó, pues eso dijo. Usted lo puede hacer con una frase diferente. Digamos que usted sale a evangelizar. Simplemente dele una frase a toda la gente. Para que usted pueda distinguir, ¿esta persona está preparada por Dios o no está preparada? Hay un camino para que usted se pueda encontrar con Dios. ¿Le gustaría oír? Y cuando usted pregunta, usted ya sabe. ¿Qué hace la tierra buena? Hay una reacción. Lo importante no es la frase tanto. Es encontrar a la persona que Dios ha preparado. Usted no sabe quién es. O sea, no es que la frente diga yo estoy preparado por Dios. Por eso es que el Señor decía, vayan a tocar las puertas y pregunten. Simplemente tocaba la puerta y esa gente les abría. Hola. Y entonces ahí usted sabe, ¿es tierra buena o no es tierra buena? Porque la tierra buena, ¿qué hace? Ah, esta gente me estaba hablando, venga. Hay que buscar la tierra buena. Simplemente una palabra. Hay un camino para que usted se encuentre con Dios. ¿Le gustaría saber ese camino? Hay un camino para que su destino cambie. ¿Le gustaría saberlo? Hay un camino para que usted salga de las garras de Satanás. ¿Le gustaría saber cuál es? Existe el camino para que usted sea salva. ¿Le gustaría saberlo? Una frase y ya. ¿Qué pasa si yo no sé hablar muy bien? Y yo soy muy tímido, no sé hablar. Pues en la iglesia ustedes tienen tratados. Y está bien lo que sea el tratado. Si ustedes tienen un boletín de la iglesia, puede ser eso. Usted cuando va y lleva el boletín o el material, usted sabe. Pues usted ya lo ha hecho. Y entonces usted se lo da. Y entonces la gente muestra una reacción. ¿Será qué pasa si es espino? ¿Será que le gusta recibir el material? No, lo recibe y lo deja ahí. No se preocupe. Era espino. Ah, ¿por qué no lo recibe? Ah, porque pareciera que lo va a recibir. No se preocupe de eso. No, busque al digno. Digamos, yo estaba parado en un lugar. Yo estaba parado esperando un bus y vino una persona a sentarse conmigo. Y si yo fuera así como antes, entonces simplemente le hubiera declarado todo el evangelio esperando a que él me aceptara. Pero simplemente yo tuve que confirmar si era preparada por Dios o no. Yo saqué un material de mi bolsa y solo se lo di porque estaba a mi lado. Y esa persona vio esto y empezó a llorar. Y empezó a llorar, quiere decir que había algo ahí. Entonces le dije, siéntate. Y a él le compartí. ¿Pero qué haría usted? Él le saludaría. Vine de la iglesia tal. Y usted tiene que escuchar el evangelio. Usted se tiene que encontrar con Dios. Y entonces, por favor, escucha la palabra. Y le compartiría un montón de cosas. Y una hora esta persona me escuchó. Pero ¿qué pasa? Al final, ah, sí, gracias. Es que desde el principio, si no era la persona indicada, entonces no invierta su tiempo ahí. Busque rápidamente al digno. Pero es que si usted se pasa todo ese tiempo con cada persona, ¿cuándo usted va a salvar a toda Guatemala? Es que hay dignos. Esto es todo lo que nos dice Mateo 13. Vemos la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es minúscula. Si usted sopla en una semilla de mostaza, pues se va hasta allá. Pero esta semilla se vuelve la más grande de las hortalizas. Es pequeña, pero influencia a todos. La levadura es lo mismo. Usted mete la levadura en la masa y no se ve. Pero después de dormir y dispersarse, ya leudó toda la masa. Si usted quiere salvar a todos de verdad, busque a la tierra buena primero. Si usted quiere salvar a Canillá, es que hay una persona que le va a ayudar a salvar a todos. Y busca a esa gente y así va a empezar el evangelismo. Ustedes conocen a la samaritana, ¿verdad? Jesús se encontró con la samaritana. ¿Y cómo era esta mujer samaritana? Tenía 5 maridos. Y ahora tenía uno que no era su marido. estaba con 6 hombres. Qué impresionante esta mujer, ¿verdad? Y no es en el día de hoy, hace 2000 años ya tenía eso. Era un pueblo pequeño y ella tenía 6 maridos. Era una mujer destacante, era una mujer con mucha belleza o algo así. No, era una mujer que estaba siendo criticada en toda su aldea. Y cuando todos estaban reposando en la sombra, ella salió al calor del sol para el agua. Quiere decir que tenía problemas económicos también. Si ella tuviera mucho dinero, hubiera enviado un esclavo. Era una mujer que era criticada por todo el pueblo, una mujer con muchos problemas que quizás no tenía dinero tampoco. Y ella se encuentra con Jesús. Y ella era tierra buena. Y en un momento ella llega a descubrir que ese Jesús que está hablando con ella es el Cristo. Ella tira el cántaro y entra a Samaria. Y ella salva a toda Samaria. Tierra buena. Y puede ser que usted considere que la gente es rara o haya mujeres que son raras, pero hay tierra buena. Usted tiene que saber verlo así. Si usted busca la tierra buena, ya salva todo. Tierra buena, el digno, aquel que está preparado, aquel que va a ser hijo de paz. Esa es la clave. Y vamos a seguir viendo. En Mateo 13 vemos el tesoro escondido en el campo. Y no sabemos en dónde está el tesoro. Pero si buscamos el tesoro, cuando encontramos el tesoro, cambia todo. Pues cambia la casa, cambia la familia. Cambia todo. La perla de gran precio. La perla de gran precio. En el momento en el que usted encuentra esa perla, cambia su vida. Eso es lo que quiere decir. Es que si usted busca y encuentra, pues ya cambió todo. En el momento en el que usted halló la tierra buena, ahí terminó todo. Pero la gente no sabe verlo así. Y dejamos la tierra buena y damos nuestra vida por el camino. Dejamos la tierra buena y damos nuestra vida por los espinos. ¿Qué pasa si en esta región no hay tierra buena, por ejemplo? ¿Qué dijo Jesús que hicieran? Sacúdase los pies, váyase ya. No desperdicie su tiempo. Sacúdase los pies, váyase. Y entonces nosotros vamos a dar el mensaje hasta la mañana. ¿Y qué pasa si ustedes no han entendido? Entonces nosotros no vemos atrás, nos vamos. Pero digamos, nosotros viendo su rostro sabemos. Porque si 2 días hemos estado aquí y no hemos entendido, entonces nos sacudimos y nos vamos. Y entonces nos olvidamos. Quizás no nos acordamos luego. Así dijo Jesús que lo hiciéramos. No, es que busque a la persona que está preparada por Dios. No sabemos quién es. Por eso rocíe la semilla, el Evangelio de la Biblia. Y si usted lanza el Evangelio de la Biblia, las personas que sí, las personas que no, se notan. Hemos ido a Panamá y habían 500 pastores. Les compartimos el Evangelio de la Biblia. Ninguno entendió. Todos se durmieron. Y entonces empacamos y nos fuimos. Fuimos a Venezuela. Una iglesia pequeña. Habían 30 personas. Y la iglesia era enorme. Y entonces nos dijeron que eran 30 personas las que se iban a reunir, pero habían 500 personas y todas dormidas. Más de 100 pastores. Y la mayoría eran miembros de la iglesia. Se les compartió el Evangelio de la Biblia. De los pastores ni uno entendió. No entendían eso que compartíamos. Pero 2 miembros de la iglesia entendieron. Llamamos a estas 2 personas y les explicamos el evangelismo de la Biblia. Entonces, realmente nosotros no tendríamos que estarles explicando el evangelismo de la Biblia aquí. A las personas que han entendido las tendríamos que tomar aparte y explicarles profundamente. ¿Por qué? Porque aunque lo hablemos a todos, no todos van a entender. Porque aunque se los digamos, no lo van a hacer. La gente lo hace porque se les obliga muchas veces. Pues el pastor Lenín nos dijo que compartiéramos esta lección, por eso lo hacemos. Pero por si alguien entiende lo que estamos diciendo, eso es el evangelismo de la Biblia, el evangelismo que Jesús enseñó. ¿Y cómo evangelizó Jesús entonces? El punto 1 lo dice. En Mateo 4 vemos que Jesús declaraba el evangelio. Es que él no se enfocaba en una persona y lo obligaba a creer en él. No, él daba el mensaje para encontrar al que es digno. Y nosotros vemos en Mateo 4 y vemos en Juan que él se encuentra a los discípulos. Él compartía el evangelio a todos. Pero él encontraba y llamaba al discípulo. Y a ellos les enseñaba. Y a ellos les revelaba más profundamente. Y constantemente él testificaba que él es el Cristo. No sé si me entienden. No era que se quedaba con uno y le seguía compartiendo hasta morir. Si habían mil. Entonces, ¿quién es el digno? No sé. ¿Quién es la tierra buena? Pues no lo sé. Para descubrirlo, yo le comparto a todos. Y encuentro al que es digno. Encuentro al discípulo. Y entonces a ellos se les revelaba. Y a ellos les seguía compartiendo con la palabra de Dios. Este es el evangelismo que Jesús enseñó. Y luego vemos que Jesús enseñaba lo mismo. Y en el punto 3, que es lo último. Regresando a Mateo 10, por favor. Si nosotros vemos el versículo
11,
dice que en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Dice: encuentren al digno. Y si lo encontré, ¿qué harían ustedes? Digamos, encontraron al digno en Canillá. ¿Qué harían ustedes? Irían a otro lugar para buscar a más dignos. Pero Jesús dijo lo contrario. ¿Usted encontró al digno? Ahí se terminó el evangelismo en esa región. Quédese ahí. Entre a la casa. Y eso era todo. Y entonces, teniendo esto en mente, tenga eso reservado en su mente. Y en Colosenses 4, por favor. En Colosenses 4, versículo 3, Colosenses 4, 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta es la oración de Pablo. Que Dios nos abra puerta para la palabra, decía Pablo. Y hagan que se pueda escuchar, para dar a conocer el misterio de Cristo. Es decir, hay puertas para el evangelismo. Puertas para la palabra. Son dignos. Hay puertas. Y aquí hay una puerta al entrar. Pues si usted pasa por la puerta, es bien fácil. Si usted quiere pasar por la pared, ¿cómo es? Si usted tiene que atravesar la pared, es difícil. Hay puertas también para el evangelismo. Hay dignos. Hay tierra buena. Hay discípulos. Encuentra a esa persona y encuéntrela. ¿Y qué pasa? El Señor les dijo: no se pasen de casa en casa, quédense en esa casa. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Es que si encontramos a alguien, ¿no deberíamos de ir rápido a buscar el siguiente? No, quédense con esta persona y continuamente sígale esclareciendo el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y nosotros a esto le decimos el movimiento de la palabra. Y simplemente para explicarlo le hemos puesto movimiento de la palabra. Y entonces está bien si ustedes no le dicen así. Que, imagínense, yo vine a evangelizar esta región. Y entonces estuve evangelizando, encontré al digno. Entonces no voy a otro lugar, me quedo con este. Esta es la puerta para la palabra. Este es el digno. Entro con esta persona y ¿qué hago? Pablo dijo, declárele el misterio de Cristo. Constantemente yo le esclarezco el misterio que Jesús es el Cristo. Es decir, sigo resplandeciendo la luz del evangelio con esa persona. Y esta persona va a cobrar vida a lo sumo. Y esta persona va a dar frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Y después de esto, esta persona va a querer venir a la iglesia. La mayoría que quiere hacer, le compartí el evangelio, venga a mi iglesia. No, pero esta persona, después de tener la respuesta de su vida, ahora sí viene. Entonces, ¿será que esta persona luego se sale de la iglesia o ya no se sale? Usted ya no venga a la iglesia, por favor. Aunque yo le diga esto, esa persona va a venir. Algo así hicimos nosotros. En mi caso, yo me encontré con una mujer al evangelizar. Digamos, por ejemplo, una mujer que escucha bien la palabra, como ella. Era tierra buena. Y ella me pidió, venga a mi negocio. Y cada semana yo fui y le expliqué el evangelio que Jesús es el Cristo. Y ella fue, ella recibió la gracia del Señor. Y era tierra buena. Y después de dos o tres semanas, pues, trajo a otra persona. Luego trajo a otra persona. En tres o cuatro meses, pues, ya habían 15 personas. Y entonces, todas ellas tenían maridos. Y ellas me pidieron, hable con mi marido. Cada quien cobraba vida con el evangelio y empezaba a hacer esto. Luego fuimos a la empresa de los maridos y entonces cada uno empezó a recibir la palabra. Y entonces había tierra buena allí en esas empresas. Y entonces hicimos el movimiento de la palabra con ellos. Y estas mujeres pues tenían hijos también. Y a cada uno se le compartió el evangelio. Y habían personas que no lo recibieron. No, solo con los que eran tierra buena nos juntamos. Y cada semana empezamos a compartirles. Y estas personas se fortalecían en el evangelio. Y a la semana yo tenía 15 de estos lugares. Y cada uno empezó a llegar a la iglesia. Uno a uno. Y entonces día a día yo buscaba el digno. Y entonces ya sea en el almuerzo o ya sea en la cena, pues hacíamos el movimiento de la palabra. Externamente solo parecía que yo iba de aquí para allá y ya. Simplemente con un bolsón iba de aquí para allá. Pero yo estaba buscando el digno. Y cuando lo encontraba, entonces le compartía el evangelio constantemente. Y cobraba vida a la gente. Y esa gente venía a la iglesia. Y esa gente ni salía de la iglesia. Porque tuvo la respuesta de su vida. Pablo, que tenía el evangelio y el evangelismo de la Biblia, entró a Filipo. Y hizo muchas cosas. Y estuvo orando para buscar al digno. Se encontró con una mujer. Lidia. Y Pablo le compartió a Lidia el evangelio y el evangelismo de la Biblia. Y Lidia era tierra buena. Y Pablo entró a su casa, ¿verdad? Fíjense en la Biblia. Es que él encontró a Lidia y no se fue a otro lugar. Entró a la casa de Lidia. Y vivió ahí. Y viviendo ahí, ¿qué hizo? Le siguió compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo. Y Lidia cobró vida. Y se volvió una iglesia esta casa. Y la iglesia de los filipenses salvó a esta región. E hicieron la evangelización del mundo. Pablo, que conocía el evangelio de la Biblia, fue a Tesalónica. Y haciendo muchas cosas, se encuentra con Jasón. Y Jasón era tierra buena. Él era digno. Se le compartió el evangelio de la Biblia. Y Jasón obtuvo la respuesta de su vida. Se volvieron la iglesia de Tesalónica. Y ellos salvaron a toda la región. E hicieron la evangelización del mundo. No sé si me están entendiendo. ¿sí? ¿Ven cómo era la cosa? Y luego él se fue a Corinto. ¿Y qué es lo que él estaba viendo, Pablo? Al digno, a la tierra buena. ¿Quién es la tierra buena? Y se encuentra con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran tierra buena, eran dignos, y se les compartió el evangelio de la Biblia, y ellos cobraron vida, se volvieron iglesia. Eso era la iglesia de Corinto. Y ellos salvaron a toda Corinto, y junto con Pablo hicieron la evangelización del mundo. No sé si me están entendiendo. Pues eso es la Biblia. Y entonces en cada región se buscaba al discípulo, y vemos que estaba la casa del discípulo o la iglesia. Y así miren a la iglesia primitiva con esta vista. Vemos que en la iglesia primitiva se habla mucho de las casas o de los lugares. Hechos 6:7 nos dice que la palabra del Señor crecía.
이게 무슨 뜻일까요?
¿Qué significa?
말씀이 왕성했대.
Que la palabra crecía.
예루살렘 전역에 이런 말씀 운동이 쫙 깔리는 거예요.
Es decir, en toda Jerusalén existía eso del movimiento de la palabra.
자, 이 지역이 밤이 어둡잖아요.
Y entonces digamos en la noche hace pues todo está oscuro.
어둠은 위험하잖아요.
Y entonces si todo está oscuro es peligroso.
그럼 뭘 해야 되죠?
¿Qué hay que hacer para vencer las tinieblas?
빛을 비춰야죠.
Hay que tiene que tener luz.
그래, 가사도 하나를 세운 거예요.
Y entonces usted tiene 그래도, pues, un poste.
그래도 어두워요.
Y este da luz, pero está oscuro todavía.
가로등을 계속 세워보세요.
¿Y qué pasa si usted tiene varias lámparas?
이 지역에 가로등을 한 천 개 세워보세요.
Imagínese que tenga 1000 lámparas en esa región.
밝겠죠?
Entonces se va a alumbrar.
영적으로 똑같습니다.
Espiritualmente igual.
이 지역을 영적으로 딱 장악하는 방법.
¿Cuál es la forma de tomar esa región espiritualmente?
합당한 자를 찾아가지고.
Encuentra el digno.
계속 예수가 그리스도는 복음을 계속 전하는 거예요.
Y sígale compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo.
빛을 계속 비춰버리는 거죠.
Y sígale resplandeciendo la luz.
어둠을 다 막아버리는 거예요.
Y entonces las tinieblas se irán.
사도행전 9장에 보면 아나니아의 집.
En Hechos 9 vemos la casa de Ananías.
사도행전 10장에 시몬의 집.
En Hechos 10 la casa de Simón.
마가의 집, 눈바의 집.
La casa de Marco, la casa de Ninfa.
루디아의 집.
La casa de Lidia.
야손의 집.
La casa de Jasón.
브리스가의 집.
La casa de Priscila.
사도행전 5장 42절 날마다 집에 있든지 성전에 있든지.
Hechos 5:42 todos los días por los templos o por las casas.
모든 집집마다 말씀 운동을 쫙 펼치는 거예요.
En cada casa, en cada lugar ellos iban haciendo el movimiento de la palabra.
이게 초대교회가 지역을 장악하고 나라를 장악하는 방법.
Y esa es la forma en la que la iglesia primitiva tomó una región, tomó a todos los países.
이해되신지 모르겠습니다.
No sé si me han entendido.
자, 정리하면 크게 두 가지 이야기를 했습니다.
Pero hemos hablado de dos cosas principalmente.
예수님이 가르치신 전도.
El evangelismo que Jesús enseñó.
옥토를 찾아라. 합당한 자가 있다. 자, 찾았어요. 뭐 어떻게 해야 됩니까? 그리스도 비밀을 계속. 자, 3번에 보시면 3번에 2번이 쭉 그렇게 설명, 그 설명이에요. 세례 요한도 그리스도를 계속 증언했어요. 사마리아 여자 예수님을 만나고 예수가 그리스도라고 복음을 계속 증언했어요. 사도 요한과 모든 사도들이 그랬고 바울이 그러니까 아볼로가 그랬습니다. 이것이 지 지역을 장악하고 나라를 살리는 방법이고 이게 세상을 장악하는 방법이에요. 이 성경의 복음과 성경의 전도를 후바에 전했어요.
Y eso es lo que se hizo. Este evangelio de la Biblia, este evangelismo de la Biblia se fue y se compartió en Cuba.
전 지역에 합당한 자들이 찾아지기 시작했고.
Y se empezaron a levantar dignos en todas las regiones.
이런 말씀 운동이 9천 개가 열린 거야.
Y entonces empezaron a haber tantos movimientos de la palabra que en todo el país ocurrieron 9000 movimientos de la palabra.
나라 전역에 9천 군데서 계속 말씀 운동이 펼쳐진.
En todo el país empezó a existir el movimiento de la palabra.
쿠바의 영적인 문화를 확 바꿔버렸는데. 그 요즘 쿠바 많은 하나님의 역사들이 일어나고 있습니다. 그 응답이 이 지역에도 일어나기를 바랍니다. 다음에 혹시 여러분 중에 귀한 응답들이 있다는 소식이 들리면
y realmente nosotros anhelamos escuchar que estas respuestas se dan en esa región.
정말로 성경의 복음을 가지고 성경의 전도를 펼친다는 말이 들리면
y si llegamos a escuchar en esta región se está compartiendo el evangelio de la Biblia con el evangelismo de la Biblia.
그때 또 볼 수 있기를 바랍니다.
Entonces anhelo que nos podamos encontrar otra vez.
감사합니다.
Muchas gracias.